fisiopsicológica hay, pero sí,
meando, me pasa, pero sí. es un lapso muy cortito para que desarrolle una idea grande.
A lo mejor me he explicado mal. No es que meando se me ocurran grandes ideas, sino si estoy bloqueado y voy al servicio, mientras micciono, de repente
solo micción,
se desbloquea. No, solo micción.
Porque yo entiendo que el número dos... No, claro, estoy con Isaías Lafuente, diría cagar normalmente, pero sí, estoy con él.
No, cagar está
cagar muy bien. Cuando estoy cagando... Tengo más tiempo, le doy más... Si no uso el móvil, porque el móvil lo manda todo el garete.
Sí.
Pero si no, digo, mira, me están viniendo las ideas. En la ducha no puedes meter el móvil. Claro. Con agua hirviendo, hasta hacerme, ¿cómo dirías tú? Quemarme la espalda,
Escaldarme la espalda. Sí.
Menos mal que te tengo, hubiese dicho escalzarme.
Bueno. Escalzarte cuando sales de la ducha y
pues en la ducha yo sí que considero que es un templo de las ideas, pero me hace muy poco tiempo.
Lo que tienen en común las dos cosas es que has salido de la tarea, que muchas veces el aturullamiento el bloqueo viene porque realmente no hay más margen para poder seguir creando, generando ideas, ¿no? Salir de la tarea sí que nos permite de repente desbloquear muchas cosas. Quizá tenga algo que ver eso.
Ya, seguramente. Estar
como muy presente también en la otra tarea que estás haciendo, ¿no? Porque en la ducha no puedes hacer otra cosa que eso, ¿no? Cuando estás en el baño, probablemente.
Aburrimiento es el mejor generador de ideas. El mejor. Yo cuando logro aburrirme, que no estoy con el móvil en la playa, en plan así, mirando para el cielo, es donde empiezo a tener ideas.
No, a mí no me pasa.
No te
eso,
pasa.
Fíjate, no. Yo en el aburrimiento...
¿Sufres?
Me concentro... No, me concentro en aburrirme.
¿Qué?
En disfrutar del aburrimiento.
Pero vaya sabio.
El aburrimiento no es para trabajar.
El aburrimiento es un rollo.
Y
por eso se llama
ideas,
aburrimiento, porque es un aburrimiento.
A mí me encanta disfrutar del aburrimiento. O sea, yo... Para mí las vacaciones, por ejemplo, no es no tener nada que hacer, pero es no tener que hacer nada.
Uh-huh. Ya.
No tener obligaciones.
Yo lo paso mal ahí.
Levantarte y ser libre. Y entonces, dentro de esa libertad, puede ser que tengas un horario, medido para recorrerte Roma en 24 horas, o puede ser que te dediques a tocarte el ombligo, que es maravilloso.
Yo lo paso mal ahí. No me gusta esa zona.
Pues nada,
es un problema seguramente mío. No digo que no lo estoy defendiendo, pero yo me revuelvo. Tardo mucho en disfrutar de esa zona. Estoy... Tengo que hacer cosas. Tengo que mandar las facturas a la SER.
Ya. A mí me estresa.
Se me quedan las...
A mí me estresan
las tareas.
O sea, es que yo yo le pido a los pacientes muchas veces que se aburran, que no hagan nada, ¿no? El otro día le decía a una paciente, date un paseo y no vayas a ningún sitio. Decía, ¿pero cómo? Y no puedo comprar nada y no puedo aprovechar para... Digo, no. Solo camina y durante un tiempo y luego vuelve a casa, ¿no? Y se volvía loca, ¿no?
Lo entiendo.
Claro. Pero es que realmente si lo recomendamos es porque cuando paras es cuando pasan cosas dentro de ti.
Es que no sé por qué hemos llegado al concepto de aprovechar el tiempo significa llenar el tiempo de cosas.
Sí,
eso es.
Aprovechar el tiempo también es dejar el tiempo vacío de cosas para que después las cosas surjan o no surjan. ¿No?
Uf, me da ansiedad este tema.
Y lo interno, que surja lo interno.
Ya,
está muy
pero
tapado.
¿A ti no te gusta dormir?
Me gusta dormir, pero me da ansiedad dormir poco. Es que todo me da ansiedad.
Ya, pero por eso te digo. Pero tú, mientras duermes, hombre, es verdad que y aquí habéis hablado de los sueños, de las pesadillas. Por supuesto,
claro.
Mientras duermes pasan cosas, pero el dormir es la desconexión para el aburrimiento, porque no hay nada más aburrido que estar en la cama 8 horas mirando al techo.
Pero bueno, si sueñas te lo pasas bien.
No, si sueñas sí. Si tienes pesadillas lo pasas mal. Y si no duermes...
Yo ahora considero que yo soy muy productivista, no sé si esta palabra existe.
Sí.
Productivista.
Sí.
Entonces, si dormir te da algo, está bien, y si no, está mal. Hace unos años yo pensaba que dormir era una pérdida de tiempo, porque tenía que hacer muchas cosas y ser productivo, y ahora me da salud.
Uh-huh. Ya.
Entonces, como es productivo, me pone la piel, es bueno para la piel.
Tersa.
Tersa, los músculos los regenera,
claro.
La mente te la regenera, entonces claro. Hay que dormir más, porque soy productivista. Ya doy paso. Lidia, podrías entrar tú ahora, la verdad. No quiere, ves que ella es lo contrario a ti.
¿Ah, sí?
Ella, si tiene una tarea, ya la está haciendo. En cuanto se la ponen, ya está haciéndola, Lidia.
Sí, la veo
por eso es la ves, es así.
La tengo de espaldas, claro. Pero veo que esa espalda no para de moverse.
No pospone nada,
sentada.
Yo no te he visto posponer nada.
No.
Lo haces en el momento. Es que si no, no sale este programa, porque, tienen que contrarrestarme a mí.
Hay veces que la palabra el día que hago cada tarde en la ventana está colgada antes de que yo termine de hablar. Digo, esto es imposible.
Sí, es increíble.
Bueno, es increíble la eficacia de...
Todos los cortes ya están hechos.
Todo
no
está
es
hecho.
El próximo corte, que va a ser este, ya está hecho.
Gente así compensa el mundo.
Claro,
por
entonces...
Por eso el mundo es más equilibrado.
Entonces, como contrapunto, que se pase, por favor, nuestro contrapunto... Para llevarle la contraria a Isaías, hemos traído a alguien que vive en el extremo opuesto del calendario. Si él deja todo para el último minuto y le sale bien, ella no puede permitirse ni un minuto en su trabajo. El último minuto es literalmente el evento. Es organizadora de eventos y lleva la comunicación de un montón de marcas. Para ella no existe... ya lo haremos sobre la marcha. Y no procrastina por una razón muy sencilla. La procrastinación en su gremio se llama estar en el paro.
Correcto. Ni una coma le pongo a lo que has dicho.
¿Verdad que no?
Tal cual. Yo también quiero pedir perdón por si doy alguna patada lingüística, porque también me he ido poniendo
que asusta,
nerviosa con
claro.
el tema, ¿eh? Sí, según me he sentado he dicho, cuidado con lo que decimos.
¿Según me he sentado sí. está bien?
Según me he sentado, sí.
Está bien, bueno. Nada, estamos atemorizados.
Yo también, porque me preguntes.
Cuando quieras, por favor, ¿a dónde mira? Aquella de allí, venga.
¿Esa?
Esa de allí.
Perfecto. Bueno, es que me has presentado fenomenal. Yo me dedico, soy periodista, pero sobre todo me dedico a organizar eventos. Y creo que tengo una pequeña gran neurosis en realidad con el control y con ir antes de tiempo. O sea, yo no tengo un evento confirmado para septiembre, pero yo ayer ya me he hecho la lista de invitados y he hecho el plan de comunicación por si acaso. Es un poco mi día a día, pero yo creo que va muy relacionado con lo que dices tú de estar en el paro. O sea, yo creo que dedicarte a eventos tiene una parte... Hay algo que pasa que si algo puede salir mal en un evento... siempre sale mal. Y yo he aprendido esto llorando un montón, la verdad. Ahora ya es como que he desarrollado una especie de mecanismo de defensa, ¿no? en el que yo digo, voy por delante. Entonces, organizo todo en cuanto puedo, antes de que pase, y así ya luego puedo ir llorando por el camino con todo lo que va saliendo.
Te diría
que es un resumen.
O sea, es sufrir para aguantar el sufrimiento.
Sí, literal.
Básicamente sufres por delante y por detrás.
Sí, todo el rato.
Porque tú dices, sí. Yo he llorado mucho. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ha habido cagadas importantes?
Sí, o esto de... si puede pasar algo mal, es que sale mal. Si estás trabajando con un famoso y vuela desde lejos, pierde el avión. Y si no, se queda encerrado en el hotel. Y si no, el chofer que le lleva se le pincha la rueda. Entonces, como he aprendido esto... y he llorado mucho de decir, no tengo alternativas porque ya no tengo tiempo para gestionarlo. Es como si lo hago todo como una auténtica esquizofrénica 3 meses antes, luego no hay problemas con el tema.
Eres
como
un famoso de recambio, de repente.
Por
si
ejemplo,
se queda encerrado en el hotel.
Por ejemplo, tú tienes, como el Doctor Extraño, esto lo hemos utilizado muchas veces, pero piensas las 100.000 millones de posibilidades
sí.
y todas las cubres.
Sí. Por ejemplo, yo lo que más hago ahora mismo es comunicación en desfiles de moda. Yo siempre tengo un concepto que son modelos de reserva, porque yo sé que media hora antes del desfile, el cosmos o lo que sea hace que la modelo que vaya a salir a desfilar y esté ensayando se parta un gemelo, por ejemplo, o se lesione, o tenga un problema grande y tú digas, vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿A quién sacamos? Entonces, como que sí, juego un poco con eso.
Te iba a preguntar, ¿qué vino antes, el huevo o la gallina? Pero está claro. O sea, tú no eres así por naturaleza.
No.
La vida te ha hecho así.
No, yo creo que de hecho mi naturaleza... O sea, tampoco... Yo no soy procrastinadora, porque antes hablabais de estudiar y yo cuando estudiaba, si me tenía que poner el día antes, yo a mí misma me decía, María, déjalo porque ya hemos suspendido, es que no podemos sacar esto adelante. Pero sí que me he hecho así.
Qué interesante esto, porque en el fondo ya te pasaba lo que te pasa ahora con el curro, con los exámenes.
Sí, yo decía, es que yo no me voy a aprender de memoria 10 temas en una noche, es que yo no puedo.
¿Pero llorabas si suspendías?
Depende. Igual me hice más práctica y no. Puede ser, al final, al principio lloraba, luego no, pues como ahora la vida.
Ah, pero no te pasó lo mismo que ahora, que de suspender dijiste, pues no me vuelva a pasar esto, entonces voy a sufrir 2 semanas antes estudiando.
Claro, sí, un poco eso, un poco eso.
Fíjate que es todo aprendizaje, si te das cuenta. Isaías aprendió que podía estudiar la noche de antes, sacar una buena nota y seguir para adelante.
Sí, tiró por ese carril.
Y María aprendió lo contrario, que estudiar la noche antes no le iba a sacar de un aprobado. ¿Qué? Y por tanto tenía que hacer lo contrario. Y probablemente eso ha ido construyendo 2 personalidades, claro.
Qué interesante esto.
Es muy interesante, sí, es que...
Tú a Boston y yo a California.
Más o menos. Yo me quito el sombrero ante personalidades como la de María, ¿no?
Por Dios.
Pero, claro, no es que quiera echarte todo abajo, pero incluso trabajando con meses de antelación, previéndolo todo, teniendo plan A, plan B y plan C, a que a veces también ha salido algo mal.
Sí, claro. Completamente.
Claro.
Y sobre todo hay uno que sufre y otro que no.
Esto es lo que iba a decir yo.
Sí. Sí.
Este es el ¿No le envidias un poco?
Muchísimo.
¿Para Indiana Jones?
Lo de soltar ese sufrimiento, sobre todo trabajando, de oye, que somos comunicadores, no operamos a corazón abierto. Yo entiendo que fallas siendo cirujano y tienes un problema, ¿no?
Claro.
Pero yo a veces, sí, colapso, digo, Dios mío, se acaba el mundo. Y es como, no, no se acaba.
Qué mal he presentado. Yo muchas veces digo, qué mal he presentado. Sí. Y lo mismo que tú. Dios mío, tendría que habérmelo preparado mejor. Tal vez.
Yo en el último premio Ondas hice el ridículo, porque por dejarlo todo para el último momento, me compré 2 días antes un traje fantástico, muy bonito, claro y tal. Y entonces me tenían que subir el pantalón, que eso era un día después. Pero el traje llegó. El problema es que una vez que ya tenía el traje, resulta que leo la invitación y había que ir de oscuro.
Y era blanco.
Luego él no era blanco.
Pero era claro.
Ibas
y un entonces, poco como de Panamá.
Sí, quiero decir, tampoco te ponen la metralleta, ¿no? En el liceo. Pero hombre, si te marcan esa etiqueta, pues ¿por qué va? Entonces me cogí un traje que tenía, azul, fui muy elegante, pero el otro está colgado todavía en el armario, por dejarlo todo para el último momento.
¿Sabes qué me pasó?
No tanto lo del traje, sino lo de leer la invitación.
Ah, esto es importante.
Sí, sí, es muy
importante. A mí me pasó que fui a entregar un Ondas de los podcasts. Y fui el mismo día sin nada de ropa, porque dije, pues lo entregaremos así.
Y ya está.
Y me dijeron, no, no, hay que ir en traje. Y esa misma tarde, 2 horas antes, me tuve que comprar un traje.
¿Y lo conseguiste?
Y lo conseguí.
Ya está.
Sí,
pues
sí.
Eso lo llevas tú por dentro, pero la gente no se entera.
Pero lo pasé muy mal. ¿Tú qué tal lo pasaste?
No, yo pasé muy mal justo cuando leí y vi que ese traje no casaba con lo que me pedían. Pues nada, sencillamente buscar otro y ya está. No,
ya, es que tú lo sufrirías como yo.
Sí, sí, yo entraría en colapso, en
¿por qué me pasa esto?
Porque
yo, golpes en la cabeza.
El ciclo ya te metes ahí y no sales, pero bueno.
El otro día, lo que os conté de los auriculares.
Es que ella lo primero que habría hecho es mirar la invitación. Claro,
claro, ya hay, es que tú ya estás,
claro,
ya estás escalada.
Es que es una profesional.
No, yo creo que no. Yo creo que soy una pringada que ha llorado mucho, más ya, que ya. Profesional.
Bueno.
La verdad, o sea,
¿estaba el Lexatín o hacerlo antes?
Total, completamente.
Ya.
Sí, sí.
Mira, yo el otro día cuando perdí los auriculares en el rodaje, que les he contado, que me los dejé en un rodaje y monté un lío brutal porque he perdido muchos auriculares en mi vida y son muy caros, en el coche iba por la ventana mirando diciéndome, ¿por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué? ¿Por qué soy así, sufriendo muchísimo?
Qué bueno.
¿Por qué? No soy capaz de soltarme, pasa como a ti.
Es que lo de la culpa también
no
es un tema, ¿eh?
Sí.
Eso.
No. ¿Qué? ¿Por qué? Ahora les estoy jodiendo a ellos, no soy capaz tampoco de dejar pasar los auriculares. ¿Por qué? ¿Por qué soy así?
Así empezó Calderón de la Barca, con el ay mísero de mí, ay infeliz.
Es que me siento muy identificado.
Apurar si los pretendo.
Oye, una cosa de la que no hemos hablado es de la U invertida.
Ah,
esto
sí.
me lanzaste como unos apuntes.
Está chulo, sí.
A ver.
¿Cómo, ¿por qué funciona la presión del último momento? Lo digo para ver si aprendemos algo nosotros dos.
Sí, pero porque hemos hablado de adrenalina, de tal, pero no es exactamente eso. En realidad, el rendimiento y la activación de uno no funciona de forma lineal. O sea, a mayor activación no rendimos mejor, sino que funciona como una U invertida. Es decir, con poquita activación estamos demasiado relajados y probablemente no rindamos bien. Con mucha activación, esa necesidad de rendir se convierte en bloqueo, en errores, en impulsividad, ¿no? Eso es lo que has mencionado antes.
Exactamente.
Justo. Apuras mucho y estás demasiado activado, ¿no? Y en el centro está la activación, una activación moderada, y esa energía se convierte en foco, en concentración y en rendimiento, en buen rendimiento. Que es probablemente lo que te pasa a ti, o sea, que tú lo que has aprendido a lo largo de la vida es a encontrar ese equilibrio, ¿no? Ese centro de la U invertida, ¿no? Y probablemente a María lo que le haya pasado es que desde muy jovencita ha aprendido que le costaba encontrar ese equilibrio. Entonces ha tratado ahí de ir balanceándolo como podía y probablemente por exceso de prudencia empieza muy pronto, ¿no?
Sí, correcto. O sea,
lo que pasa es que tampoco es bueno del todo, ¿no? Por lo que decimos, porque realmente desde esa relajación a veces tampoco pulimos del todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces buscamos constantemente activarnos un poquito más y un poquito más para encontrar la fórmula.
De todas formas, si tú te vas a su trabajo, no sobrevives.
No, para nada. Vamos, ¿quién me contrataría?
Claro.
El primero y el segundo ya se
olvidaría
de mí. Claro,
después de que, porque ya no depende de hecho, casi nada depende de ti.
Claro, no, hombre, y sobre todo, claro, es que aquí estamos hablando ya de convertir una determinada manera de ser en una profesión, que ya lo que hagas ya no, hombre, depende por supuesto de tu imagen, te estás jugando tu imagen, te estás jugando incluso tu futuro profesional, pero sobre todo te estás jugando la relación relación más inmediata con el otro, que es el que te pide y que es el que te paga. Y lógicamente eso exige, ¿no? Que es lo que a mí me pasaría, pues eso, con los libros o con Francino. Yo sé que con Francino a las 4 y 5 tengo que estar en el estudio y tengo que estar y no puedo decir, ya,
es muy
iré,
puntual, Francino.
Ya iré 25 minutos después. No,
Francino
es muy...
llega de los que llegan 10 minutos antes.
Sí, a mí eso me ha perturbado siempre. La gente impuntual.
Sí, sí. Tenemos un programa sobre eso.
Bueno.
Luego te lo escuchas.
La gente impuntual en Madrid, que llega y dice...
Ya, es que...
Ya sabes cómo es Madrid, digo,
¿cómo
ya?
¿Cómo es la gente impuntual, eh? Es que... ¿Cómo, y los que mienten...
¿Cómo es Madrid?
Los que ponen excusas de mentira, eso sí que... Uf, unos está, impresentables.
Yo estaba tomando el café y al lado un señor diciendo, sí, sí, estoy yendo.
Esto es lo esto.
Digo, no, te estás tomando
igual
aquí
era,
el café.
Igual era yo, ¿eh?
Aparte de impuntual... No, no eras tú, seguro.
Escúchame, ¿eres feliz?
Sí, la verdad que sí, sí, voy aprendiendo, supongo que como todos, ¿no? Cuando empecé lloraba mucho, ahora a veces me río, digo, bueno, pues ya está, nos vamos a casa, sale bien, sale mal, sale mal. Pero es un trabajo, bueno, en realidad como los que tenemos todos aquí, me atrevería a decir que es muy emocional, porque al final no dejas de tratar con gente todo el rato y es un poco lo que comentabas de, te juegas tu nombre, el quedar bien, tal, pero sí, es divertido además, o sea que
pero no has
estoy
pensado
en
irte a una granja.
Sí, cuando colapso siempre digo eso, me voy a vender cocos y a hacer pulseras a una playa y se acabó la comunicación. Pero luego es mentira porque me encanta y siempre vuelvo. Entonces yo creo que si sigo aquí,
igual.
Claro, si aguantamos es porque en el fondo es lo que nos
estamos condenados.
Sí, es que si no, no aguanta. Yo creo que si no te vas, ¿no?
Yo no sé si es bueno. Yo he aprendido que si piensas eso, porque tú te irías a vender cocos si te pagan mucho y te dan tiempo libre.
No, a vender cocos.
Sí.
No me llama la atención.
No, pero si imagínate, pagan una millonada.
Si me hicieras otra oferta... Uy, lo de la millonada es que ¿qué es
no
una
te da
millonada?
Tampoco.
No.
Te iba a decir, tú dependes de ese trabajo, ¿te morirías si tienes que hacer otra cosa? ¿Morirías?
No, hombre, me perturbaría porque es que hago lo que me apetecía hacer.
Ya.
Lo he hecho durante mucho tiempo.
Eres feliz, claro.
Me queda muy poquito tiempo ya. Yo ya
no, hombre, Isaías, por favor, no, que no hombre. Es este. El tema no es este.
No, te lo digo en
queda
serio.
Queda muchísimo.
Quiero decir, una carrera de 800 metros, yo ya estoy viendo ahí la.
Depende del gimnasio.
No.
Eso es
verdad. ¿Haces fuerza en gimnasio?
En una carrera de 800, yo en lo profesional estoy ya viendo ahí la línea de llegada. Entonces, a lo que me refiero es a que a mí ahora cambiar, pero cambiar para hacer qué, es que aunque me pagasen una millonada, yo aquí estoy muy bien. Lo que
lleva,
quiero...
¿Sabes cuántos años lleva aquí? 40 en la radio.
Hace. El 1 de julio lo cumplí.
40 años.
40 años, ni más ni menos.
Guau, chaval.
O sea, pero se ha pasado
desde
volando.
¿Desde los 10?
Claro. Más o menos.
Más o menos.
No, pero sí, desde muy jovencito. Y 40 años que se me han pasado volando. Por eso te digo que...
Eres un ya, tótem.
Yo en algunas cosas ya estoy, digamos...
recogiendo.
Bueno, ya hay más cosas en la mochila que lo que
ya.
Veo en el Prado para recoger, ¿no?
Fuerza en gimnasio.
Venga.
Y creatina.
Sí.
De verdad, ¿eh? Y dormir.
Muy bien.
Y comer bien.
Estás sí, tú para hablar.
Cosas, sí.
Estás tú para hablar con tanto consejo.
Mira, os voy a contar una cosa que me pasó antes de que tú hagas tu análisis final.
Vale.
Con respecto a la ortografía, no a la procrastinación. ¿Sabéis que yo, os acordáis del 15M? Yo estuve muy metido en el 15M y sí. Se hacían asambleas por plazas, reuniones de mucha gente y yo estaba ahí metido porque pensabas que era la única manera de cambiarlo todo. Yo era un idealista y allí estaba. Y recuerdo que en una de estas asambleas se propuso un ejercicio de que cada uno escribiese sus deseos de cómo sería la sociedad mejor, pero fuese anónimo, para que el pueblo fuese uno y no hubiese individuos, etcétera, ¿no? Y yo recuerdo que me escribí un manifiesto, lo mejor que he escrito en mi vida, un manifiesto increíble. Y entonces lo entregamos, los empezaron a leer y llegó el mío. Y ya desde el principio la gente lo empezó a sentir como algo diferente. Con euforia lo recibía. Venga aplausos, venga ovaciones con cada frase, con cada párrafo. Y en un momento dado, no me acuerdo cuál era la frase, era algo así de a ver cómo conseguimos esa sociedad que ni nuestros padres pudieron soñar. Y de repente dice, de ideales va sobrado este chico. Igual de ortografía va un poco corto porque es a ver, es sin H, es haber separado y con V. Y todos, jajaja, risas, tal... Bueno, no pasa nada, tal, y la gente riéndose. Entonces yo, me puse rojo como un tomate, diciendo, hostia, ¿pero cómo puedo poner a ver con H y con B? ¿Pero cómo se me ha escapado?
¿Quién fue el cabrón que te corrigió? Porque
el moderador. Pues el lo dijo en alto, ya, pero sí, la gente se rió tal, y entonces yo me empecé a poner nervioso y le empecé a decir al de al lado, que no conocía nada, es que la gente, de verdad, es que a ver si vuelve a EGB, porque le hace falta. Y ya luego, avergonzado, me da igual, porque además yo pensaba que y si estabas allí tú, lo ibas a sacar luego en la radio. No, pues mira, un activista que puso a ver... Y yo ya no quería saber nada de ese discurso. Colapsa. Y entonces llegó un momento que acabó el discurso, todo ovación, ¡que salga! ¡Que salga! Y yo, y tenía un amigo que sabía que había sido yo, y dice, venga, sal. Y yo, que no, que me dejes, que no. Y empezamos como, quita, que no quiero salir. Y de repente se escucha, ¡fui yo!
No te creo.
Y entonces sale un tío, y yo diciendo, no, he sido yo. Y todos, ¡bravo! Claro, yo me quedo diciendo, ¿pero cómo tiene tanta cara? Entonces sube, ¡bravo! Aplausos, ovación, euforia. Y entonces le dicen, lo único es lo del haber, de broma, como lo del haber y tal. Y entonces el tío se saca un speech de que la ortografía es la casta, que los fallos son el pueblo, que es revolucionario cometer faltas de ortografía. Y todos, ¡claro que sí! Y ¡vamos! ¡Presidente! Como le querían nombrar portavoz. Presidente. Y yo llegué a un momento que me pudo tanto la presión que dije, no, fui yo. Tarde, porque la gente dice...
La gente dice, ¿de qué vas?
No, fui yo de verdad. Díselo, le digo a mi amigo, díselo. Y mi amigo avergonzado ya se había escondido entre la gente. Y yo, pero qué cara dura. Y todos, guau. Y me empiezan a buchar a mí. Fuera. Claro, como que me quería aprovechar de la situación. Fuera. Y yo, que no. Me empiezan a tirar papeles... Y yo digo, dejarme en paz. Y va él, el impostor, el que había dicho que cometer faltas de ortografía era revolución, y me dice, se dice dejadme.
No,
te lo juro. Y me fui de allí avergonzado y con la cabeza agacha.
Y se acabó el 15M para ti ya.
Para siempre.
Desde entonces ya.
Y aquí estamos, en la radio.
Aquí estamos.
En la radio.
A partir de ahí
mi futuro se apagó ahí.
Todo fue a peor.
De verdad, es que hay veces que las faltas de ortografía generan tanta vergüenza. Que te comen.
Yo tenía la esperanza de que ese que se levantó era para salvarte, para decir...
No
pasa nada. Bueno, he sido yo, pero no pasa nada tampoco, ¿no? Ya tampoco hacer un discurso este de que escribir bien es de casta. No, escribir bien o hablar bien, bueno, es de buena educación. Yo siempre digo que la palabra hablada es lo último que nos queda cuando ya estamos desnudos del todo, ¿no?
Y ahí la podemos cagar.
Claro, tú te puedes maquillar, vestirte muy bien, no sé qué, tal, pero ya cuando todo eso te lo quitas, lo que te queda es tú, tu cabeza... Y tu palabra, que
y
es la
oratoria.
Forma de expresar lo que sientes, lo que piensas, la idea que has tenido. Entonces yo creo que hay que cuidarlo.
Es que tienes buena oratoria tú también.
Bueno, ya está. Me he procurado fijarme en quienes hablaban bien.
Ya, es que tú estás bien rodeado.
Hombre, yo he tenido suerte.
A mí no se me pega nada, ¿eh? Mira que estoy con Javier del Pino, pero no.
¿Y con
yo
nosotros?
He tenido suerte.
Sí, vosotros que habláis muy bien, claro que sí, no digo que no. Bueno, ¿quieres hacer un último análisis en la terapia?
Sí, yo pues dar un pequeño tip, un pequeño
consejo.
Perdón,
lo voy a decir bien. ¡El psicólogo!
No, yo dar un pequeño tip para quien nos esté oyendo, y probablemente haya gente como Isaías y gente como María, ¿no? Pues para el que sea como Isaías y por lo que sea le apetezca aprender a anticipar un poquito la tarea, porque igual va demasiado apurado, en realidad se trata de aumentar el valor reforzante de la tarea, es decir, que valga más para mí, porque a priori es más valioso la tentación, la conducta alternativa. Entonces tenemos que aumentar el valor reforzante de la tarea.
No entiendo eso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo, el guión de hoy lo tuve que hacer ayer, pero yo, sabes que normalmente lo dejo para el último minuto y lo hago por las mañanas antes de venir. Entonces me hago todas las preguntas, investigo y todas estas cosas. Ahí, por ejemplo, ¿qué sería el valor reforzante de la tarea?
Probablemente antes no lo has hecho porque había otras tareas que te parecían más atractivas.
Sí, como dormir.
Que valorabas más, que eran más importantes para ti. Bien, pues hay que otorgarle mayor valor a la tarea del guión. Por ejemplo, si hago el guión 2 días antes y después me puedo pasar la tarde en la piscina, de repente hacer el guión 2 días antes adquiere muchísimo valor, porque luego me puedo ir a la piscina.
Recompensar, ¿no?
Recompensar de alguna manera la tarea principal, ¿no? Y hay un truco muy, muy interesante, que es que sabemos que cuando juntamos en un mismo lugar ítems que tienen que ver con una tarea importante que tenemos que hacer y tentaciones, imagínate el ordenador para hacer el informe y el sofá, la tele y el móvil, lo habitual es que las personas elijamos las tentaciones.
Hombre, Por supuesto.
No, no, pero es que si los separas en habitaciones distintas, si hay una habitación solo con el ordenador y otra con el móvil, el sofá y la tele, las personas tendemos a elegir la tarea.
Pero si son 5 pasos.
No importa, porque en el fondo sabemos qué es lo importante.
Ya.
Entonces es mucho más es mucho más fácil elegir lo realmente importante si separamos los ítems en lugares distintos.
Es verdad que yo como guionista me puse despacho por eso, porque antes, cuando no tenía pasta, tenía el escritorio al lado de la cama. Ajá. Y entonces poder hacer así, voy a pensar un rato, y me quedaba dormido siempre.
Claro.
Es verdad que ahora no, ahora me quedo en el despacho.
No, y habréis escuchado que es mejor, pues eso, separar el lugar de trabajo del resto del ocio.
Sí.
O si no te estás durmiendo, por ejemplo, el tratamiento típico de insomnio es sal de la cama. Uh-huh. No te quedes en la cama porque relacionas la cama con no dormir, ¿no?
Qué temazo el insomnio, ¿eh? No lo hemos hecho.
No, no, pues habrá que hacerlo.
Este es mi consejo, o sea, el consejo que me das a mí, porque ella
Exacto.
lo hace todo bien, pero se agobia.
No, porque María sufre. Entonces,
claro.
Sí,
María, ¿qué tenemos que hacer? Primero, clarificar qué es lo verdaderamente importante para ti. O sea, por ejemplo, esta tarde, ¿qué es más importante? ¿Asegurarte que el invitado de septiembre está cerrado o relajarte un poco con tu amiga que te ha invitado a tomarte unas cañas? Está probablemente bien. Lo segundo.
Entonces,
primero, clarificar qué es lo verdaderamente importante.
Uh-huh.
Y luego, si hago lo que es verdaderamente importante para mí, tu cuerpo va a empezar a aprender que no pasa nada si lo de septiembre lo hacemos mañana o la semana que viene. O sea, le tienes que dejar aprender a tu cuerpo que aprenda que no pasa nada si pospones un poco, o que no pasa nada si improvisas un poco. Porque ahora lo que está pasando es que tu cuerpo aprende cada día que necesita anticiparlo todo para que las cosas salgan bien. O sea, le estás dando droga al cuerpo, básicamente.
Fenomenal.
¿Sabes qué pasa? Que no lo vas a poder anticipar todo. Es una trampa en sí misma.
Mm.
O sea, que anticipes 100 cosas menos no cambia las otras 100.
Completamente. Sí, o sea, es que el control es una ilusión, pero ahí está diciéndote...
Sí.
Hazme caso. Y yo al final...
¿Te sabes la teoría?
Sí.
¿Vas al psicólogo?
Ahora mismo no.
Pero fuiste.
Sí.
Y te dijo esto, ¿no?
Más o menos.
¿Y lo has cambiado o no?
He cambiado bastante. O sea, si yo vengo aquí hace 2 años, es que estaría llorando ya probablemente.
¿En serio?
Sí. Pero bueno, queda mucho por hacer y sobre todo es eso, que muchas veces son como muchas variables, la cara eres tú, la responsable eres tú. Pues bueno, eventos. ¿Qué voy
Pero,
a decir?
¿Y un así? Consejo para un chico joven que está empezando y que le pasa lo mismo que a ti, ¿qué le dirías? En plan, yo estuve ahí, hazme caso,
sí.
¿Qué le dirías?
Que no opera corazón abierto, que no salva vidas, que hace eventos. Y al final luego, la gente que va a un evento siempre se lo pasa bien, siempre habla bien, siempre. Y tú estás ahí, como en todas las profesiones, entiendo lo que decías tú de he presentado mal o tal, como buscando un poquito, he fallado aquí, lo he hecho mal aquí. Esta persona tenía cara de que estaba triste. Pues es que no es tu culpa, ni tiene que ver con tu evento. Igual ha discutido con su madre hace 5 minutos. No tiene nada que ver contigo, ese tipo de cosas.
Sí. Bien, eso está bien.
Muy bueno. Y si tuviese que ver contigo, probablemente no podrías haberlo hecho mejor para solucionarlo, ¿no? Así que...
Sí.
A Isaías no sé si hay que decirle algo, porque es un sabio.
Yo quiero un diagnóstico.
¿Tienes un diagnóstico?
Es que la tara era la de la derecha.
Claro. Soy la tara. Hola, soy María Muñoz.
Yo también, yo soy la otra. Tal. Isaías está bien, ¿no?
Sí que quiero subrayar que lo dejo todo tan para el último minuto que he venido al último programa de la temporada.
Último, ¿eh?
No hemos percibido qué bueno. este
y asunto. Además te hemos conseguido en el último minuto.
Sí.
Ha sido todo muy coherente, en realidad.
Sí, en el fondo todo.
La que más ha sufrido ha sido Lidia.
Ya.
Porque Lidia lo querría tener hace un mes.
Ya, eso sí.
Rabo. Lo siento, Lidia. Pero te sientes identificada con ella, ¿no? ¿Lloras mucho con este programa, Lidia? No, dice que no. No se lo cree nadie.
Lidia tiene buenos aliados también.
No, yo para los que nos estén escuchando o viendo, entre los que habrá gente que me quiera mucho y gente que piense que soy un gilipollas. Yo lo que quiero decirles a los unos y a los otros es que si les gusto o si piensan que soy un gilipollas, no es porque lo deje todo para el último minuto.
No, eso
es sencillamente uno de los rasgos de mi personalidad.
Que todos lo tenemos.
Que todos lo tenemos, a veces. Hay gente que no lo tiene.
Ni las croquetas, a mí no me gustan.
Ya, pues ya.
O sea, cuando dices, no eres croqueta, no me gustan las croquetas, no me sirve el ejemplo. No me gustan.
A mí me encantan.
Qué fuerte declaración esa.
Sí, sí, odio las croquetas. Y me gusta la piña y la pizza, ya lo he dicho.
Uf.
Yo también.
Sí,
bueno,
sí.
Vale, yo eso te lo puedo pasar.
Pero las croquetas, odio en su mirada.
Pero
sobre todo porque hay una variedad.
Tú.
No, me pasa una cosa, no me gustan las croquetas. Podría ser un tema
podría
también.
Podría ser el primero de la temporada que viene,
La pregunta para María es, ¿puede haber un evento serio
sin
donde se debe comer sin croquetas?
no va a ser, puede ser un evento serio, pero no un evento feliz, que no es lo mismo.
Claro, wow, qué bueno. Si
no, pero no sé qué elegancia tienen las croquetas. Ninguna, comida pero... de cumpleaños.
Sí, pero son divertidísimas.
O sea, anda que las judías blancas, qué elegancia tienen. Una buena pavada.
Un platito así, pequeñito, de estos minis, de judías blancas.
Buah.
Pa' dentro.
Bueno, igual es porque estás en una era fitness, puede ser.
También puede ser eso. Estuvimos o porque haciendo... la bechamel lleva leche y la leche no me sienta bien. También puede ser.
Eso es un tema.
O vale, porque mi madre me hacía croquetas congeladas y yo no cogí el gusto.
Vale.
Si es que todo es culpa de los padres al final.
Siempre.
Siempre.
Siempre. Mi madre y mi padre, que cocinaban los dos.
Qué heavy.
Y con esto cerramos, no el programa, la temporada entera. Han sido 34 episodios con dos invitados cada uno, así que echad la cuenta, 68 personas o más, porque hay veces que han venido tres, se han sentado aquí a contarnos en alto eso que creían que solo les pasaba a ellos. Pero existen muchos tipos de personas. Los que tienen miedo a las agujas, a vomitar, a ir en avión, a las arañas, a conducir, a los ojos, a las atracciones, al silencio, al miedo. Existen a los que les angustian los viajes de trabajo, el ruido, los ojos, la noche, hablar en inglés... Y los que están obsesionados con caer bien, con hacer 10 cosas a la vez, con crujirse los huesos, con dejar todo para el final o con verle la mística a todo. Los que pierden todo, los que se muerden las uñas, los que tienen bloqueos emocionales o los que tienen poquísima batería social. Yo cada semana os digo lo mismo, que si te pasa algo no estás solo, ya ves que les pasa a muchos más. Y lo repito tanto que ya parece una muletilla, pero después de 34 episodios y 68 confesiones, ya no es una frase bonita para cerrar, es un dato. Está demostrado, sea lo que sea lo tuyo, casi seguro que por aquí ya ha pasado a alguien que lo lleva mucho peor. Así que descansad el verano con esa tranquilidad que la... Bueno, no sé qué vais a hacer. ¿Qué vais a hacer en verano?
¿Isaías aburrirse?
Yo trabajar.
Sí, yo no hacer nada.
Yo no tengo vacaciones.
Ah, no, yo tengo vacaciones.
Sí, y María cerrar lo de septiembre.
Yo cerrar septiembre y sí, he entrado en ese momento de la vida en la que todo el mundo se empieza a casar y ya...
¿Estás ahí?
Sí.
Suerte, ahí. Porque si ya te cuesta planificar un evento...
Ya, no, me da algo.
Vete pidiendo cita a Dani.
Chao, hueco.
Nos vemos la temporada que viene.
Eso espero.
Con nuevas neuras y grandes tarados. Porque ya lo sabéis, no hay nada que nos guste más. Nos vemos a la vuelta.
Muy bien.
Adiós, adiós.
Arrancamos en la orilla del mar, nos despedimos después en un faro y siempre os pregunto la relación que tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya?
Grisón, gato pardo.
Esa es una buena forma de explicar tu relación con el mar.
¿Con sonidos, eh?
Sí, explícala con sonidos.
Entrevistas hay muchas. Gato pardos, solo en El Faro.
No tienes que decir nada más.
El Faro. Con Mara Torres, Cadena Ser.
Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Arrancamos con Ceuta. José Manuel Álvarez insiste en defender el buen hacer de Marruecos en la crisis. Desde el Congreso de los Diputados, el ministro de Exteriores ha desvinculado a Rabat de la entrada masiva de migrantes a finales de julio y ha elogiado su colaboración. El ministro, contra quien sí ha cargado, es contra lo que ha denominado la internacional reaccionaria. Amplía Pablo Morán.
El ministro defiende que la colaboración de Rabat facilitó el retorno del 90% de los migrantes en 48 horas y que no se repitiera el asalto el 15 de agosto.
Es indispensable, ante situaciones como esta, en las que la respuesta pasa necesariamente por la diplomacia.
A derecha y izquierda, los grupos han querido saber por qué esta tibieza con Marruecos. El popular Carlos Floriano fue de los más duros.
Marruecos ha demostrado que puede controlar su frontera cuando decide hacerlo. Una cosa es cooperación y otra dependencia.
Y el ministro se ha escudado en la diplomacia en su réplica a los grupos.
No confundan formas diplomáticas y discreción diplomática con firmeza.
De hecho, ha reiterado el rechazo de Exteriores a las reivindicaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y añade...
Ni ha habido, ni hay, ni habrá nunca ningún tipo de conversación al respecto.
Álvarez ha negado que el asalto haya sido represalia de Marruecos por algo en concreto y ha detallado el recorrido inédito en redes del bulo que animó a los migrantes a cruzar a nado. Una crisis aprovechada, dice el ministro, por una internacional reaccionaria que ataca a España.
Unidad frente a quienes nos quieren dividir, a los españoles y a los europeos, y quieren enfrentarnos unos con otros.
Con este mensaje cerró Álvarez su comparecencia, que incluyó duras críticas a Italia, a la que calificó de arbitraria por sus controles, por defender Schengen.
Más asuntos. El cambio climático está disparando la intensidad de El Niño. Este es un fenómeno natural que altera las temperaturas en la zona del Pacífico. Un estudio de la revista Science demuestra que este evento climático es un 36% más intenso que en la era preindustrial y que eso supone un mayor riesgo de inundaciones y sequías. Marina Fernández.
La investigación liderada por la Universidad de Michigan reconstruye un milenio de historia climática a partir de los esqueletos de corales de las Islas Galápagos, que son capaces de conservar un registro de la temperatura del mar durante siglos. Sus conclusiones apuntan a una intensificación sin precedentes del Niño, cuyos efectos ya se están notando en los ecosistemas y en las comunidades que dependen de ellos. En Perú, por ejemplo, las autoridades han contabilizado más de 11.000 aves y mamíferos marinos muertos en áreas protegidas. Lo publica Science y aporta una de las evidencias más sólidas hasta la fecha de que detrás de esa amplificación del Niño está el cambio climático, y calcula hasta qué punto se ha disparado. Este fenómeno es casi un 37% más intenso en el Pacífico Oriental que antes del calentamiento del planeta. El Niño, recordamos, es un fenómeno natural que forma parte de los ciclos climáticos del Pacífico y que se repite periódicamente desde hace siglos. Lo preocupante y novedoso es cómo el cambio climático lo está intensificando, porque ahora se desarrolla sobre un océano cada vez más cálido por efecto de la actividad humana. Esta combinación está elevando la intensidad de su impacto y aumentando el riesgo de episodios extremos, inundaciones, daños en infraestructuras, hasta alteraciones de la pesca, la agricultura y la seguridad alimentaria.
De la información económica, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos se ha abierto a subir los tipos de interés en septiembre para luchar contra la inflación en el país, informa Jordi Fábrega.
Los analistas han cambiado de opinión y ahora apuestan por una subida de tipos en Estados Unidos en septiembre, después de escuchar las palabras del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, reconociendo que la inflación es demasiado alta y dice que si no baja pronto, no dudarán en subir los tipos.
We must be confident that underlying inflation is moving to our objective clearly and at sufficient speed. Otherwise, we have work to do.
Tenemos trabajo si las dinámicas de inflación no bajan pronto, ha dicho Warsh en el discurso menos ambiguo quizá de todos los que ha ofrecido hasta ahora, con una inflación en Estados Unidos que, aunque es verdad que ha bajado en los dos últimos meses, está ahora mismo en el 3,4%.
Y de vuelta en casa, tenemos novedades en el caso que les hemos venido contando sobre la investigación que están haciendo la Fiscalía de Menores y la Guardia Civil ante un posible caso de abuso de menores por parte de un sacerdote de la diócesis de Zamora. El caso, que ha sido desvelado por el propio obispado a través de un comunicado, afecta a varias personas menores de edad en el momento en que ocurrieron los hechos. Radio Zamora, Enrique Sastre.
Según ha podido confirmar la cadena SER, se trata del párroco de la localidad zamorana de Fuentesauco, de 45 años, sacerdote desde hace más de dos décadas. Los abusos se habrían cometido a dos menores de 17 años de edad cuando se produjeron los hechos, durante los campamentos de verano organizados por Cáritas en el lago de Sanabria. A pesar de tener conocimiento de los hechos desde hace dos años, el obispado de Zamora ha mantenido la investigación en el ámbito interno, y no fue hasta el pasado 7 de abril cuando formalizó la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zamora. Una denuncia que habrían suscrito los dos jóvenes menores cuando se habrían sucedido los abusos, quienes aseguran en su declaración haber sido víctimas de tocamientos genitales que el párroco les infligía, excusándose en que eran castigos espirituales. Esta emisora ha podido confirmar que hay al menos una tercera víctima que finalmente no dio el paso de sumarse a la denuncia, y que el obispado no descarta que aparezcan otros casos atribuidos al mismo sacerdote, que el verano pasado ya no organizó campamentos y que había sido apartado la pasada primavera de la parroquia zamorana de Fuentesauco.
De momento es todo, se quedan con la concursación. Nosotros volvemos con más información en una hora.
Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Ray Bradbury, Emilia Pardo Bazán, George Orwell, Albert Camus, Henry James, Tolstoy. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora.
Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
Conocer lo que pasa.
En fin, lo que todos queremos saber. Ya hemos escuchado las medidas, pero me centro en dos ayudas universales y que nos interesan a todos.
Descubrir lo que importa. De lunes a viernes a las 2 de la tarde.
Hora 14.
Con Javier Casal. Lo que pasa. Lo que importa. Cadena SER.
Guardad los periódicos y los móviles. Cerrad los teletipos, parad las rotativas y pedidle al taxista que quite la radio. Porque llega el momento de poner a prueba si habéis estado atentos a las noticias de la semana. Empieza la concursación con Miguel Anómalo y Virginia Riezu.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al único programa de preguntas y respuestas de la cadena SER en la que puedes contestar sin mal, sin ser político, porque es un concurso. ¿Qué tal la semana, Virginia Riezu?
Ay, te iba a decir bien, pero final mal, tío, porque es que se ha muerto Juan Tamarit. Estoy súper triste, ¿eh?
Sí, a mí sí, mal.
Mal. Es que es como mal. Un amigo que se nos ha muerto, ¿eh?
Sí.
Es que para todos nosotros, los que estábamos vivos en el siglo pasado, era un referente, era el mago, ¿eh? Era nuestro mago referente, nuestro mago de confianza. Hay gente joven que nos está escuchando,
sí, por
la ejemplo, generación Z, Alfa, todos estos que vienen después. ¿Sabéis cómo sentisteis vosotros cuando se murió Dumbledore? Vosotros igual de tristes, pero sin transfobia.
Sí, es verdad que para varias generaciones españolas, yo creo, Juan Tamariz era sinónimo de magia, o sea, era el mago.
Sí, era
pero
el mago.
No solo españoles, o sea, en todo el mundo se le consideraba el Goat. El greatest of the time. Por ejemplo, en cartomancia, en magia con cartas, él hizo aparecer más cartas que cualquier código QR que se te pase por la cabeza.
Eso es muy grande, ¿eh?
Sin muchas cartas.
Ay, qué pena. Es que era como nuestro influencer. O sea, ahora que está viendo caída de influencers, de algunos está haciendo como limpia.
Sí, es verdad.
Él era nuestro influencer, que además tenía una cara diferente a todo el mundo, que es lo que a mí me gusta, que tenía una nariz, unos pelos y ese sombrero.
Yo creo que los pelos marcaron también una generación.
A mí me influyó mucho. Pero mira, nosotros hemos este arranque, que al principio parecía triste, hemos hecho como Tamarit. No sabíamos cómo empezar, no teníamos nada por aquí, nada por allá, y de repente tenemos un concurso.
Esto es la concursación, empezamos.
La semanación panelista.
Vamos ya con el primer juego, porque esta semana tenemos preparado, como siempre, un programa increíble. Y como cada semana, hemos querido que nos acompañen las mentes más brillantes, los analistas más certeros y las personas más informadas del país. ¿Y a quién tenemos, Virginia Riezu?
Pues tenéis su libro, Mujer de Poca Fe, en las librerías, y a ella en el podcast Keep It Cutre. Siempre lo digo mal. Es que el inglés no es lo mío. Vuelve a jugar con nosotros, Albalta San Román.
Bien. Muy bien, qué contenta estoy de estar otra vez aquí con estos pulsadores. Nada, me invade la magia.
Venga, la magia que también desprende el dibujante, escritor y cofundador de la revista Mongolia, que ya tiene a la venta su manual antifascista de Mongolia, el gran Darío Alanti.
Gracias, gracias.
¡Bravo!
Quería decir que yo tomé de Tamariz la disposición de los dientes.
Ah, muy bien, sí. Es verdad. Gran referencia y
mejor persona.
Mejor persona. Bueno, la habéis visto en series como La que se avecina o Machos Alfa, y podéis verla hasta el 30 de agosto en el Teatro Maravillas con la obra Las que gritan. Es mi gran amiga Rocío Marín.
Estoy encantada de estar aquí, mi primer concurso. Estoy súper nerviosa. Y
bueno, nos ha pegado antes de entrar, no quería venir, pero bueno, lo hemos convencido.
O sea, sí, gracias, os he dado unos buenas
una
leches.
Persona que tiene que estar súper relajada después de acabar de rodar la 17ª temporada, sí, de La que se avecina.
Brutal.
¿Qué nos puedes adelantar que no haga que luego los guionistas tiren a tu personaje por un ascensor? ¿Qué es spoiler, no, que exclusiva.
Exclusiva, que van a haber una temporada donde estamos casi todos los actores, todos los capítulos, que hay un capítulo especial que siempre hay en todas las temporadas, uh-huh, que yo creo que va a sorprender bastante.
Bueno, las que gritan, parece un documental sobre políticas de ultraderecha, pero no, es una función divertidísima. Rocío, tú sabes que siempre hablamos de que el teatro a veces parece que habla de tu vida y tu vida del teatro, como que te coinciden los personajes con los momentos vitales. Entonces, esto es verdad, dinos lo que quieres de la obra
Uy, a ver, sobre las que gritan, estamos hasta el 30 de agosto, como has dicho, jueves a domingo, está la última, ya no queda nada, o sea que aprovechen y que la vean. Somos tres hermanas que se encuentran con su madre, que tiene algo especial que decirles y que se encierra con ellas en un fin de semana catártico, o sea, pasa de todo. Y bueno, pues en esta obra, sí que es verdad, que lo comentas, que me has dejado flipada, sucede una fusión entre lo que hacía este personaje, representar a este personaje que se llama Lola, que rompe con su vida, y esto, repetirlo tantas veces en un escenario, hizo que a base de repetir, pues dije yo, pues voy a romper mi vida también. Wow. Venga. Y cambié todo.
Espero que no hagas nunca una asesina, Rocío. Pues,
me dejé llevar. Sí, bueno, toma decisiones de estas de guión, de giro de guión, y eso hice yo recientemente. Entonces, bueno, no voy a contar lo que dice.
A veces la ficción y la realidad se van retroalimentando.
Yo quiero volver un segundito a La que se avecina. Como han dicho varios actores del elenco en algún momento, cuando vuelves a un producto ya tan mítico, que ya está tan rodado, que tanta gente quiere, que tanta gente conoce, ¿tienes más responsabilidad de, ojo, esto hay que mantenerlo aquí arriba, o... esto va solo, yo aquí no puedo ni romperlo ni nada?
O sea, ¿te refieres desde el punto de vista mío, como, uh-huh, como actriz? O
como sí, nueva incorporación, que claro, fuiste en una serie ya rodadísima, sustituyendo.
Eso te impone a saco. O sea, es como que además entrar en una energía que ya estaba muy marcada, de tipo de comedia, de tipo de además de familia. O sea, ya vamos a hacer 20 años. La serie va a hacer 20 años de emisión. Entonces, es muy fuerte sumarte a eso y da presión, la verdad. O sea, yo tuve unos días, aparte salía las noticias de repente, yo, ¿sabes? Como, yo flipé.
Claro, porque además tú llegaste para sustituir a Laura Gómez La Cueva, que eso fue también... ¿Cómo lo llevaste eso?
Muy impactante. Pues al principio no entendía muy bien lo que se esperaba de mí, en ese sentido. Y luego, bueno, yo creo mucho en la magia. Y creo que
¿como
las...
Tamariz?
Sí, sí, efectivamente. ¿Sí? Y creo que las cosas a veces tenían que ser así. Y fue dramático, fue muy triste, fue muy muy terrible, pero yo tengo la sensación de que de alguna manera fui elegida para hacer eso, y ella también quiso que de alguna manera lo hiciera yo, y al final pues me puse sus zapatos, que eso fue muy simbólico. El primer día de rodaje, y una cosa que para los actores es muy importante es el cómo caminamos en un escenario, y eso como que marcó un camino para seguir una estela que ella había, de alguna manera, desde mi punto de vista, había dejado.
Bueno, te mandamos este aplauso.
Muy bien.
Hacia donde esté.
Pues además de estos magníficos panelistas, nos acompaña en el estudio un público liofilizado que se ha apuntado en el formulario que habilitamos cada semana en cadenaser.com. Y esta semana hemos elegido entre ellos a...
Marian Ordóñez.
Hola, Marian, ¿qué tal? ¿De dónde vienes?
De aquí, de Madrid.
De aquí, de Madrid. ¿Y a qué te dedicas?
Pues soy funcionaria, y antes de que lo digáis, soy auxiliar administrativo.
Vale. Se nota que ha escuchado programas.
Descartamos policía. Es que es verdad. Es que decir que eres funcionaria es que puede
ser
muchas cosas.
¿Pero ahora mismo estás en tu puesto de trabajo o no?
Ahora mismo estoy de vacaciones.
Ah, estás de vacaciones. Madre mía, que nos buscamos un problema.
En la hora del café, seguramente. Un abrazo a todos los funcionarios que nos estáis escuchando. Os queremos mucho. Marian, yo creo que nuestros panelistas van a tener que demostrar con su pulsador, vamos a coger pulsadores, que saben mucho sobre algo que tú le vas a preguntar. Lánzales una pregunta a ver si la aciertan.
Venga.
A ver, yo he nacido en San Fernando, Cádiz.
Anda,
así que
ojo,
voy a hacer ahí una preguntita. ¿Qué fiesta estupenda tenemos en Cádiz que se celebra en el Teatro Falla?
Los carnavales.
Pues, ojo que ha contestado primero Darío.
Ay, yo no he dicho.
Nadie, Darío.
¿Qué hacemos? Bueno, voy a ser sincero y yo voy a decir las chirigotas. Pero bueno, son los carnavales.
Sí, bueno, son concursos, ¿no?, de chirigotas, sí, comparsas, sí.
Bueno, creo que un punto para cada uno y ya está, ¿no?
Un punto para cada uno. Muy bien. Así. Uno para Rocío y otro para Darío.
Luego que en la SER somos comunistas, pues un poco. ¿Qué le vamos a hacer? Y ahora te toca jugar a ti, Marian, en el semanamiento panelista. Esta semana Rocío Marín nos va a contar algo que le ha pasado en los últimos días y tú tendrás que decidir si lo que nos cuenta es una historia real o es una pura inventez.
Sí.
Y si aciertas, será su comodín del público.
Claro, Marian, y como comodín del público, es que estás de espalda y creo que estoy hablando como una loca, pero claro, siempre favoreciendo a cámara. Vaya, como comodín del público tienes derecho a dos cosas. Si gana el programa Rocío, al mismo premio que Rocío Marín. ¡Bravo!
¡Qué maravilla! Os recordamos que si tienes una tienda o un negocio y quieres que algún producto de tu negocio sea premio en la concursación, solo tienes que escribirnos a laconcursacion@cadenaser.com.
Pero Marian, atención, mucho más importante que ese premio es que tendrás durante todo el programa este cojín extra.
¡Bravo!
Para estar comodín, ¿vale?
Increíble, increíble.
Y Rocío Marín podrá preguntarte a ti cada vez que no sepa la respuesta.
Pero si pierdes, si fallas.
Ay, si fallas, Marian, pues que te convertirás en el incomodín del público. Tendrás que ver todo el programa ahí de pie, ni premio ni nada, y estaremos enfadados contigo y todo.
Eso es, pues.
No, broma.
Vamos con la noticia, historia, anécdota de Rocío Marín.
Bueno, pues yo en la serie interpreto a Greta, que es una farmacéutica. Sí. ¿Vale? Uh-huh. Y la semana pasada fueron las fiestas de la Paloma, y normalmente cuando, como soy como persona que ahora de repente la gente conoce por la calle, pues yo, a mí esto se me olvida bastante, porque como es muy impactante, pues se me olvida. Y claro, dije yo, pues ¿dónde puedo ir para no llamar mucho la atención? Voy a las fiestas
de la Paloma.
De la Paloma,
aquí en Madrid, en el centro.
Esté todo súper tranquilo. Y dije, pues venga, y ahí estuve yo caminando por las calles con una amiga, venga, venga, qué cachondeo, qué bien. Y bueno, pues había mucha gente, muchos selfies, muchos aguanto, y de repente viene un chico en mitad de tal calle de X de creo que acaba baja, una de estas, y me suelta, ¡la farmacéutica! Y yo digo, guay, pero bueno, y dice, espérate, y se va corriendo y regresa con mucha gente, con un grupo, y me hacen como un corro, mira, es que queremos preguntarte una cosa, es que de verdad lo necesitamos, y yo que pensaba de verdad que era una foto colectiva, tipo así, lo típico, o un vídeo que me querían grabar para un familiar que un cumpleaños, que esto es muy típico, y me dicen, no, es que necesitamos, por favor, al Prazolán. Y yo, pero qué, o sea, pero que yo no. Dice, no, porque tú, a ver, que entendemos que a lo mejor no llevas ahora.
Pero la receta.
Pero que tú conocerás, como farmacéutica, conocerás, te abrirán ya más las puertas de las farmacias en ese sentido. Y yo, pero de verdad.
¿Qué?
Y yo, pero en serio. Y esto fue muy impactante.
Funciona así el sistema sanitario español. María, ¿la historia de Rocío es verdad o inventes?
Pues yo creo que es verdad.
Y Rocío resuelve y es...
¡Es verdad!
¡Bien, bravo! Muy bien. Pues entonces te conviertes en el comodín.
En el comodín. Aquí
menos mal,
Marian.
Cómo estás suspirando y respirando.
Bueno, y a partir de ahora, sí. Rocío, en tu cabeza, atenta, porque cada vez que no sepas una pregunta, puedes contestar, puedes pedir el comodín de Marian y que ella te ayude.
Marian, vale. Puedes ocupar tu sitio mientras recibes este aplauso canjeable por absolutamente nada.
¡Vamos, Marian!
La otredad titulatoria.
Los periodistas no siempre titulan sus noticionamientos como les gustaría. Virginia os leerá a cada uno el titular de que sospechamos que a alguno le hubiera gustado publicar en alguna de las noticias de esta semana y tendréis que adivinar de qué noticias se trata. Vamos a empezar por Albanta San Román.
Albanta, allá voy. Tras la moda de los hoteles que no aceptan niños, el PP propone ahora los países que no aceptan niños.
Están hablando de la crisis migratoria de Ceuta.
Eso es correcto.
Ya está, la primera ahí,
pan. Para nuestra casa, que esto va rápido.
Un punto para el Bantam.
Efectivamente, en concreto, el gobierno está trabajando en trasladar a 500 niñas migrantes a la península y el PP... pues por lo que sea lo rechaza. Sigue el lío en Ceuta, el gobierno todavía no tiene ni siquiera muy clara cuánta gente entró el 30 de julio y empieza a tomar medidas poco a poco, como por ejemplo esta de traer a la península a 500 niñas, básicamente para sacarlas de la calle y protegerlas. Uh-huh. Si se trata de proteger migrantes, esperemos que no los traigan a ninguna comunidad gobernada por el PP.
Bueno, a ver, Miguel, no, que es que me ha venido a la cabeza que eso que dice mucha gente, no, es que los niños... con quien mejor está es con sus padres.
Sí.
Digo, que se lo pregunten a Isaac Candy, ¿sabes?
Bueno, wow. El PP asegura que si
¿y este
ponen...
silencio?
El silencio lo hemos dejado para que
silencio
la gente lo piense.
Ha caído
en su casa.
Por un acantilado también el silencio.
Vamos con el siguiente titular para Darío Adanti.
Venga, Darío, vamos allá. Trump, sí, que es muy personaje favorito tuyo,
sí,
retirará todos los aranceles en cuanto acabe de declarar estadounidense a todo el mundo.
De likes o no, de
¿guys? Vamos a darte la pista.
¿Ha dicho guys?
Yo he entendido likes. Pensé que era algo de
No. Abandona ese barco.
Vamos
con otro barco. Él dirá que lo
ha... una pista.
Pista. Él dirá que lo ha conquistado, pero sigue haciéndose el estrecho.
El estrecho de Hormuz.
Correcto, ahora sí. Porque Trump ha declarado el estrecho de Hormuz nuevo territorio de Estados Unidos.
Es cierto, es verdad.
No os lo toméis a broma. Porque lo ha publicado en su perfil de Truth, la red social en la que la política es fanfiction. La publicación llega días después de que el presidente declarara en un mitin que iba a hacerlo en cuanto derrotara a Irán, que en ese caso tomaría el control total de Hormuz. ¿Cómo va a tomar el control total? Si no tiene ni el control Z para dejar las cosas como estaban antes, por favor.
Ni el del portaaviones.
Venga, están dificilillas estas, ¿eh? Luego están más guays. Venga. Los antivacunas ya no van a poder descansar ni tomando el sol. El sol. Tomando el sol, los antivacunas no van a poder descansar.
Me gusta porque ya es como un flamenco, ¿no? Ni tomando el sol, los antivacunas van a descansar tomando el sol. Bueno, basta, porque nadie me para, por favor.
Te digo la pista. Entre los que se hacen vuelta y vuelta en la tumbona y las vacunas que van a llevar clavadas, los guiris van a parecer pinchos morunos.
¿Te puedo usar de comodín?
Claro.
Sí. Ah, pues por probar. ¿No se va a poder venir a España sin la vacuna puesta?
No, es correcto. No sé ni por qué he hecho que dudaba, ya, porque no tiene nada que ver.
Porque me ha dado una idea. O sea, que yo como que de repente digo, pues eso igual lo ponen.
Ah, mira. O sea, en realidad hemos legislado en directo. Pues no, la respuesta correcta es que se acaba de anunciar la primera vacuna personalizada contra el melanoma.
Está difícil.
Si eres fan de Marcos Llorente y crees que es la crema solar la que causa melanomas, pues enhorabuena. ¡Buena! Por fin vas a poder tomar el sol sin problema porque luego hay una vacuna para curarte. Pero claro, si eres fan de Marcos Llorente, tampoco crees en las vacunas.
Ni en los eclipses.
Ojo, nos referimos a fans de Marcos Llorente como científico, que es como ser fan de Stephen Hawking como jugador de fútbol. Más o menos.
Madre mía. Es que me parece súper futurista esto de tener una vacuna contra el melanoma, ¿no? Digo que vivimos en el futuro, pero luego vas a la farmacia, lo sabe bien Rocío, y está la farmacéutica con un cúter quitando así los códigos de barra de los medicamentos y pegándolos con un celo y dices, pero ¿cómo puede haber este desfase temporal, ¿no? Entre la ciencia y la papelería.
Pero es bonito, es un poco máquina del tiempo. A mí me gusta.
Que no se pierda, ¿eh?
No se pierda.
Yo, como son tan personalizadas, creo que a mí lo que me curaría será el melanómalo.
Es un juego de palabras con su nombre artístico.
Pregunteces.
Turno ahora para algunas pregunteces sobre noticias que una semana más hacen de esta la edad dorada del periodismo.
Darío Adanti, para
dime,
ti.
Dime.
A ver, ¿qué hizo? ¿Sabes de fútbol tú?
Nada, soy súper poco futbolero.
Por eso le han dado la nacionalidad española. para que dejara de ser argentino, no se lo merecía.
Vale, pero esto va de fútbol, pero tangencialmente.
A ver.
Venga, sí, hay una pista ya. Dime. ¿Qué hizo el seleccionador nacional de fútbol de Egipto cuando vio a sus dos mujeres peleándose? Esto es buenísimo.
Ah, madre mía. ¿Qué hizo él?
¿Qué hizo? Sí, ¿qué hizo?
¿Qué hizo?
Vio las dos peleándose y dijo...
¿Y él?
¿Y él qué hizo cuando las vio? De las dos.
Sí. Claro, es que hay muchas noticias dentro de una noticia.
Mucha información.
Estoy procesando todo lo que está pasando en el mundo, que yo no tenía ni idea.
Yo tampoco.
No sé, es una barbaridad. Se comió un kebab.
No es correcto, pero...
Es como para festejarlo.
Hombre, se le cayó de las manos, quedó como impactado.
Vamos a darle una pista.
Dale la pista, sí. Se vino abajo, literalmente.
Sí.
Literalmente se vino abajo.
Pero esto es la pista, ¿eh?
No
es que
te... no es la respuesta.
No, la respuesta es la pista, porque madre tú adivines qué hizo cuando había sus dos mujeres peleando. Que es, se vino abajo. Sí. Es que te lo
cuando
estoy
una
diciendo.
Una persona se vino abajo.
Se muere.
Se desmaya.
Correcto, se desmaya.
Mira, Rocío, ya se va calentando. Rocío, que no despistas a tus contrincantes.
Iba a hablar de Viagra y otras cosas. Yo te estaba tirando.
Yo también estaba. No iba por ahí. Es que era un poco guarrona la pista.
A ver, las dos esposas de Hossam Hassan empezaron a discutir en una terraza. La cosa se fue calentando hasta que acabó en una batalla campal entre varios miembros de la familia.
¡Ah, toma!
El impacto emocional del seleccionador fue tan profundo que acabó desmayado. Yo creo que lo que pasó es que se emocionó porque de repente vio cómo hubiera sido una final contra Argentina en el Mundial.
Yo creo que es que estaba en la Puerta del Sol, que no hay sombra y con estos grados simplemente...
le dio la pichuque.
¿Se llama el tío Hossam Hassan?
Hossam Hassan.
¿Se llama Hossam Hassan?
Sí.
¿Qué nombre es ese?
Parece de broma, ¿no?
No recuerda cuando tu madre le dice, oye, ¿qué queda hoy? ¿Qué dice tu madre? ¿Qué boca has quedado? Hacerlo de Bren, ni Hossam Hassan ni
la verdad es que
para
sí.
Para eso era eso, ¿no?
La verdad es que sí. Vamos con la siguiente pregunta.
Albán de San Román, ¿por culpa de quién no pudo despegar un avión en Creta?
¡Guau! Wow, pues
Creta, concretamente.
Concretamente.
Es que este se me acaba de ocurrir y no podía dejarlo pasar.
Muy bien.
Concretamente fue por culpa de Virginia Rietu.
¿Yo?
Ojo.
Ojalá yo en Creta pidiendo como una loca.
A lo mejor era una escapada secreta. No puedo parar.
Basta.
No puedo parar. Dale una pista, por favor.
Te voy a poner una alarma al final, pero para shoot off. Vale, es un pájaro con el que es mejor andarse muy vivo. O por lo menos no estar muerto.
Un pájaro.
Es un pájaro con el que es mejor estar vivo que es no estar muerto, porque entonces ya sabes lo que pasa.
Yo creo que...
Nino.
Yo creo que me tiro a hacer otra rima con creta, crocreta, algo así, no lo sé. Un pájaro, un pavo real.
No es correcto.
No es correcto, Armand. Es aesthetic, pero no es correcto.
La respuesta correcta era un buitre.
Oh,
sí, tú estás ahí tan tranquilo esperando para despegar en tu avión cuando de repente la tripulación anuncia que vais con retraso porque un ave carroñera se ha posado en el ala. La cosa solo podría ir peor si al lado tuvieras a J. Bayona grabándolo todo con el móvil.
Por lo visto el avión era de Ryanair, así que la duda es si cobraron un extra por quitarlo.